Este acuerdo es una locura, un aumento de 4 billones de dólares del techo de deuda con prácticamente ningún recorte, no es lo que acordamos. No voy a votar para arruinar a nuestro país. Ralph Norman, congresista conservador, esta semana en Twitter. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos ese acuerdo definitivo con el visto bueno de ambas cámaras en Estados Unidos, algo esperado, por otra parte. ¿Y por qué le ponemos esta banda sonora de fondo?
Bueno, porque yo creo que al final todo el debate en torno al límite de la deuda hay una especie de pequeño intento de miedo a lo desconocido por parte de los americanos y una especie de sensación de que el problema no lo quieren ni discutir, básicamente. Tienen miedo, es preferible estar en la comodidad de la rutina y no tener, mostrar ni siquiera confianza en nuevas y a veces anónimas posibilidades. No es una elevación, es una suspensión. Es como si dijéramos que no se va a aplicar la ley, no se va a aplicar hasta el año 2025 y, claro, es para después de las elecciones. No queremos hablar de este tema y sencillamente lo posponemos y miramos para otro lado. He querido ponerle como música precisamente algo que yo creo que va mucho por esa historia, que es una ópera de un compositor francés de origen africano, digamos, porque era negro. De hecho, es conocido como el Mozart negro, el primer, digamos, compositor negro de la música clásica, que como todos ellos ya hemos visto en otras ocasiones, siempre ha sido un poco apartado. Y la obra se llama El amante anónimo. Trata sobre una historia de una mujer que vivió una mala experiencia en su matrimonio con un señor mayor, ella es muy joven, y se niega a volver otra vez a casarse. Sin embargo, recibes cartas de un amante anónimo, que curiosamente es su amigo, un amigo suyo que de alguna manera, como es pobre, pues no cree que pueda tener ninguna posibilidad de casarse con ella. Sin embargo, ambos en realidad se aman, pero los dos, delante de todo el mundo, hacen como que no quieren el amor ni están enamorados entre ellos. Y entonces, justo en este pasaje que estamos escuchando, ella, del segundo acto, ella de alguna manera empieza ya a rebelarse contra esa situación, que yo creo que es lo que en este momento se necesita, y es la de dejar de disimular lo que realmente queremos y hacerlo ya de una vez, que es en este momento pues llevar adelante lo que realmente dice en este tuit este señor, que es que es insostenible este aumento de la deuda que está teniendo lugar y que está prácticamente sin freno. Podemos llegar prácticamente a los 35 billones dentro de 2 años y eso es un disparate.
Bueno, entre tanto, ese tema de momento se zanja con esta patada hacia adelante, como bien dice, y silbando, mirando hacia otro lado. Y presupongo que a partir de ahora volveremos a vigilar los temas de siempre, que vienen siendo últimamente pues los datos de inflación y hoy, como es el primer viernes de mes, el dato de paro en Estados Unidos. ¿Cómo hay que interpretarlo?
Yo creo que en este dato, para interpretarlo correctamente, hay que llevar adelante un análisis realmente de qué dato es el que necesitamos tener en cuenta. Estoy empeñado en que dejemos de seguir el dato de nómina, porque el dato de nómina realmente es un dato que bueno, nos da un poco la distribución del empleo por sectores y nos puede servir como estimador de cómo van cada uno de los sectores, pero realmente todos los datos se hacen con la encuesta de los hogares. Es decir, la tasa de paro, la tasa de actividad, el número de parados, se hace con la otra encuesta. Y ante una situación en la que todo el mundo piensa que es un dato mixto porque se crean muchísimos empleos pero la tasa de paro aumenta, es que están viniendo cosas distintas. Entonces yo constantemente insisto en que hay que mirar el dato de la encuesta del hogar. Y ahí es dramática la situación. De hecho, se han destruido 310.000 empleos, de los cuales 23.000 son a tiempo completo y 200.000, más de 200.000 a tiempo parcial. Llevamos a tiempo parcial cayendo el empleo mes tras mes y el tiempo completo, pues bueno, habíamos tenido unos incrementos relativamente positivos, pero ya tenemos el primero negativo. Para que se tenga una idea, prácticamente entre abril y noviembre del año pasado, el empleo se estancó según esta encuesta, y eso que decíamos que teníamos un mercado laboral súper súper estricto y súper rígido, o sea, con mucha actividad económica, ¿no? Se incrementaban 25.000 empleos mensuales. Realmente donde hemos tenido un buen dato ha sido desde diciembre hasta abril. Se aumentaban 500.000 empleos al mes. Eso ya era una situación en donde ya empezaba a ser ya algo más positivo el dato. Pero es que se han perdido 300.000. Y lo mismo pasa con la población activa, casi con el mismo escenario. Prácticamente el año pasado, hasta noviembre, la población activa no crecía. Luego creció alrededor de 550.000, lo cual era positivo directamente, y el mes pasado cayó, pero y esta mes ha vuelto a subir. Prácticamente es lo más positivo que se pueda decir de este dato, que la población activa continúa aumentando. Fíjese que incluso hasta las horas trabajadas caen. Hace prácticamente un año se trabajaban 34,60 horas y ahora se trabaja nada más que 34,30, y venimos en un lento descenso, lo cual no viene a decir que el dato, el mercado laboral está muy lejos de esa especie de situación de pleno empleo que nos estaban contando.
¿Qué puede implicar en todo caso en términos de lo que puede hacer la Reserva Federal en breve, en la reunión de este mes?
Bueno, yo creo que la Reserva Federal realmente nos ha avisado de que no va a subir los tipos de interés, por mucho que ellos insistan en que hay que subir los tipos de interés y tal. Lo que pasa es que yo creo que están insistiendo más que nada en que este parón del proceso de subida de tipos de interés no debe presuponer que los tipos van a bajar. Por eso quizás yo creo que se está trasladando todo a la reunión de julio. Creo que el mensaje que ellos realmente están queriendo decir es: vamos a parar para ver. Y el siguiente movimiento ya veremos, que creo que es lo que en el fondo están queriendo decir. El siguiente movimiento veremos. No presuponéis que va a haber una bajada. Quizá por eso estos mensajes que están lanzando. Pero desde luego lo que se está sucediendo es que la economía se está desacelerando, aunque la inflación está moderando, todavía está muy lejos, y por lo tanto hay que mantener la tensión para que el mercado de alguna manera no se encabrite y de alguna manera pueda haber un resurgir de la inflación. Pero la inflación no está controlada y la actividad económica se está frenando. Es momento de pausar.
¿Y cómo están las cosas en China exactamente? Esta semana hemos tenido datos interesantes del sector manufacturero. ¿Cómo hay que interpretarlos?
Sí, ahí hay una pequeña discrepancia curiosa, con lo cual nos viene a decir que bueno, ¿se acuerda cuando hablábamos de las muchachas en flor, de los datos estadísticos? Pues este es uno de ellos, es decir, el PMI manufacturero que elabora la NBS, que es el Instituto Nacional de Estadística chino, ahondó en la recesión, cayendo más por debajo de 50, ya estaban 49 y cayó aún más. Sin embargo, el que elabora Market y Caixin, que es el que todo el mundo de alguna manera vigila, recuperó inmediatamente 50. Entonces la pregunta es: ¿estamos en una situación de expansión? ¿Estamos en una situación de recesión? Obviamente, para responder a una pregunta como esa hay que entrar en la contabilidad realmente del dato, que es lo que muchas veces nos falta y es lo que pasa cuando de pronto queremos interpretar el mercado laboral a través de las nóminas y no a través del dato de encuesta de hogares. Hay que saber qué contabiliza cada uno de los datos. Desde luego parece que en cierto modo el de Caixin tiene más empresas exportadoras y por lo tanto de alguna manera quizás a lo mejor es un problema interno y no tanto de las que están dedicadas a la exportación.
Ha sido una semana muy intensa en datos. Aquí en la eurozona sobre todo, aparte de los datos de PMI, hemos mirado muy de cerca la inflación, ¿no? Con noticias, bueno, interesantes, por ejemplo, en el caso de España, aunque desde el Banco Central Europeo insisten en que no está controlada la inflación, ni mucho menos.
No, yo creo que ese es un mensaje correcto. La inflación está lejos en esto de estar controlada. De hecho, después de la caída de enero, prácticamente febrero, marzo, abril y mayo ha estado subiendo, incluso la subyacente. Quizás la novedad, por ejemplo, en el dato de que conocimos de ayer de la subyacente de la eurozona, es que ya los niveles de incrementos mensuales, que yo creo que es ahora donde hay que centrar un poco la atención más que la interanual, porque nos distorsiona un poco la realidad, ya hemos tenido un dato de crecimiento de solo 2 décimas, cuando estábamos acostumbrados que estuviera entre 0,4, incluso un punto cada mes. Si se encadenan varios meses subida de este nivel, pues ya pues podríamos empezar a plantearnos la idea de que la inflación está controlada. Se ha dado un primer paso, pero yo creo que todavía es pronto como para darlo por finalizado. Quizás por eso los bancos centrales en este momento quieren seguir manteniendo la tensión y por eso es un mensaje de que los tipos de interés están lejos todavía de haber llegado a su final.
El ser humano construye demasiados muros y pocos puentes. Isaac Asimov, escritor y bioquímico estadounidense. Thank you. Muchos muros y pocos puentes.
Es uno de los grandes problemas, y sobre todo muros mentales y puentes mentales, que yo creo que es el gran problema. Quizás por eso hoy he querido hablar de Josep Boulogne, que es un compositor nacido en Guadalupe, hijo de una esclava y de su amo, que de alguna manera pues su padre se lo llevó a París y le educó, y se convirtió en un personaje bastante brillante, llegó a ser incluso hasta profesor de María Antonieta, y entre otras cosas, como curiosidad, fue campeón de esgrima en Francia. Pero era un excelente violinista, un buen compositor, un excelente director de orquesta, pero siempre tuvo problemas por el hecho de ser negro y no pudo al final llevar adelante mucho de sus propuestas. Quizá por eso hablaba yo, lo pongo como ejemplo de muros y de los puentes en este sentido. De hecho, como anécdota, he puesto este concierto para violín, el número 1, opus 2, porque realmente durante mucho tiempo se pensó que era de un compositor español, Fernando Sor. Y incluso hasta si usted busca en internet, posiblemente se encuentre con que algunos todavía siguen diciendo que es de Sor. No, este es un concierto de Josep Boulogne, el Mozart, el negro, que lo llamaban. Sí. Y de alguna manera quiero hablar un poco del concepto de la percepción de la creencia, que es esa especie de tendencia que tiene la gente a aferrarse a una creencia y pensar que, aunque haya información que sea contradictorio con ello, y además sea concluyente, se aferran a esa situación. Y yo creo que parte de lo que ahora mismo tenemos es una perseverancia en la creencia de que, como el dólar está aquí, pues seguirá siendo la divisa central del sistema. Perdone, uno de los requisitos que obviamente va a tener la divisa central del sistema es que usted, de alguna manera, tenga un presupuesto equilibrado, o por lo menos tendencia al equilibrio y no al despilfarro que en estos momentos tienen los americanos. Pero como siempre han tenido esto, pues piensan que esto no hay que solucionarlo, que viene porque sí, por la gracia de Dios. Y no, en estos momentos Estados Unidos está dándole razones económicas a aquellos que solo con razones políticas están buscando la desdolarización, y por tanto se están tirando piedras por encima de su tejado. Hay que empezar a controlar el déficit, y este plan no es suficiente.
Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.